Radio Universidad Nacional, en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de Género, presenta... Pensar la diferencia. Un espacio para reflexionar sobre la construcción de las identidades genéricas.
Habla Azucena Romo en una voz diferente, programa asesorado por el Programa Universitario Estudios de Género, espacio creado para la reflexión sobre la construcción de las identidades sociales conferidas a hombres y mujeres dentro de nuestra cultura. El tema de hoy está dedicado a la historia de mujeres. Para hablarnos sobre este tema tenemos como invitadas a la licenciada en Historia Lucrecia Infante, especialista en cuestiones amorosas en revistas femeninas de fines del siglo XIX. Trabaja también en el Instituto Mora. Y a Francesca Gargalo, quien ha realizado estudios de filosofía y es doctora en estudios latinoamericanos. Poeta, ensayista y novelista. Entre sus numerosas publicaciones se encuentran Calla mi amor que vivo y Estar en el mundo. Estas dos de editorial ERA, y tengo entendido que las demás, Francesca, están en Aldos, ¿verdad?
Sí.
Bueno, para que ustedes participen con nuestras invitadas, ponemos a su disposición el teléfono 536-8989. Bueno, dada la casi invisibilidad de las mujeres en la historia oficial, desde los 70 se plantea la necesidad de hacer una relectura de la historia que permita reivindicar el papel de las mujeres en los procesos sociales. ¿Me podrían decir qué coyunturas políticas y económicas podrían señalar como determinantes en la creación de la historiografía femenina?
Uy, cuántas cosas, pero bueno, la historiadora oficial está aquí. Pero creo que la historiografía con la historia de las ideas, en este caso, deben de ir de la mano. Porque creo que los 60, 70 no son solo una época histórica, sino que son también una época de crisis del pensamiento y de una crisis muy fecunda, muy, muy fecunda, que entre otras cosas permitió la visibilidad de lo que siempre estuvo y no se quería mirar. Entre otros, bueno, las participaciones en la vida de todos los días de mujeres y hombres con sus respectivos cuerpos sexuados y con una necesidad de hacer visibles sus pensamientos que salieran de sus cuerpos. Entonces yo creo que esa crisis es la crisis del modelo masculino. Es la crisis de la definición del hombre, este absurdo filosófico de palabra que significa dos cosas, ¿no? Significa varón y significa ser humano. Y sabemos que ninguna palabra en filosofía puede significar dos realidades. Entonces, esta crisis es la crisis de los años 60. Creo que está acompañada de una serie de hechos históricos. La enorme crisis de la riqueza de después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. La enorme crisis de el horror que significó la mentira de la Segunda Guerra Mundial, una guerra en favor del bien donde se pueden tirar bombas atómicas. ¿Qué es eso? ¿No? Y de esta crisis surge la posibilidad de ver la realidad, y los hechos informan que aquí y ahora hay mujeres y hombres y no la persona. Yo creo que ese es el gran cambio en la historia de las ideas que se manifiesta en la historia cotidiana de las mujeres y los hombres de los 60 para acá.
Ahora, reivindicar el papel de las mujeres en la historia, ¿qué impacto tiene en la historia como ciencia? Es decir, en el momento en que tú reivindicas ciertas categorías, no solamente las reivindicas, sino que a lo mejor las cuestionas, como es lo que estás tú diciendo.
Bueno, mira, aquí aunando un poco a lo que decía Francesca, creo que es importante mencionar el asunto de que uno de los efectos o de los productos más evidentes, ¿no?, de toda esta crisis que ella habla, fue el auge de los movimientos feministas, ¿no? Entonces, ha habido, por ejemplo, un camino muy paralelo entre esta búsqueda por preguntarse quiénes han sido las mujeres, por buscarlas en lugares que tradicionalmente nunca han estado, ¿no?, y que es de donde se hace la historia tradicional, y esta lucha política de las mujeres por ganar espacios, ¿no? Y yo diría que en este sentido, por ejemplo, la historia de las mujeres implica rescatar la palabra de las mujeres. Uh-huh. Y también implica, por supuesto, lo que tú decías, cuestionar los paradigmas tradicionales, ¿no? ¿Qué es la historia? ¿A partir de dónde se busca a las mujeres en la historia?
Y yo creo que también revalorar el silencio. Estas dos novelas, Francesca, Estar en el mundo y Calla mi amor que vivo, la verdad son apasionantes. Y yo tenía una pregunta aquí para formularte, pero creo que está de más cuando me pregunto, ¿es posible hablar de una historia de mujeres desde la literatura?
Claro que sí. Mira, hay historias de mujeres en la literatura, porque los hombres siempre nos han escrito a nosotras.
Tienes razón.
Cada vez que no saben hablar de sí mismos, nos enchufan sus ideas sobre lo que no somos, porque la han invitado a ellos, ¿no? Entonces, creo que una cosa que es muy importante es que las mujeres siempre han existido en la literatura. Elena es un personaje de la literatura inventado por una serie de hombres cuyo nombre genérico es Homero, ¿sí? Sin embargo, hay una cosa que también es muy cierto. Las mujeres hemos escrito de nosotras. Nos hemos escrito a través de cartas cuando no teníamos acceso al público. Y nos hemos empezado a escribir desde que poco a poco las editoriales, el mundo de la cultura empezó a aceptar que existieran otras voces. Muy tímidamente, pero el mundo de la cultura ha aceptado las voces de mujeres antes que la historia oficial. Es decir, Jane Eyre es un personaje de mujer escrito por una mujer que impacta a su sociedad de una forma tan fuerte como otras mujeres escritas por hombres, Ana Karenina, Madame Bovary, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué sucede cuando las mujeres no solo escribimos de mujeres atormentadas, sino que también de mujeres cotidianas, de mujeres que luchan su vida?
Uh-huh. Francesca, el personaje de tu novela Estar en el mundo es un personaje realmente interesante porque trata de romper todos los mitos, todas las barreras geográficas, ideológicas, sexuales. Y algo muy, muy interesante que me parece es que al comprometerse con su propia vida, se solidariza con los marginados de la tierra. Es decir, tú aquí hablas de los campesinos, de los sin tierra, de los proletarios, de los niños. Me parece que me gustaría que me ahondaras más sobre esto. ¿De qué manera la mujer, al recobrar la voz y recuperar su historia, está hablando también por los otros?
Claro, yo estoy segurísima de que nosotras hablamos por todas nosotras que estamos en todas las categorías de las personas, y en muchas de estas categorías hay hombres que no son el modelo del hombre, porque no lo son por edad, son niños o son viejos, porque no lo son porque no son sanos, por ejemplo, porque no lo son porque no son alfabetizados, porque no lo son porque no son blancos, cristianos, etcétera, etcétera, etcétera. El modelo del hombre es algo más complejo que un hombre de carne y hueso. Es un hombre con muchos atributos que se niegan porque se funden en el modelo. Y claro que nosotras nos solidarizamos, pero casi sin pensarlo. Es casi inmediato. Si tomo conciencia de que soy una mujer, tomo conciencia de que pertenezco al mundo de lo que no es modélico, que extrañamente es el mundo más fecundo. Es el único que interesa. Además. ¿O no?
Sí, por supuesto.
Sí, un WASP interesa muy poco, la verdad.
Cuando en Calla mi amor que vivo, estableces un vínculo entre recobrar la palabra, conquistar la libertad y perder la inocencia. ¿De qué manera las mujeres, al recuperar su historia, pierden la inocencia?
Ah, claro. Porque perdemos la obligación de quedarnos en el secreto del hombre. aprendemos a decir nuestros secretos que no son para nada vergonzosos, solo que nos han dicho que se lo eran. A mí una cosa que... Calla mi amor que vivo es un libro muy extraño, es un libro que a mí me llevó a reírme en parte y en parte a llorar mientras lo inventaba. Yo soy siciliana, el personaje es de una ciudad bastante cercana a la mía. Yo vengo a vivir a México, Zacatecas es una ciudad que adoro, pero la verdad es que soy más parlanchina. ¿No? Y cuando pensé, ¿qué es en el fondo lo que me han quitado siempre, a pesar de que digo un montón de palabras? Era mi opinión. La opinión de las mujeres no se escuchaba. Yo era la primera de la clase mientras decía lo que el maestro quería. Sí, pero decía, en vez de decir, estoy enferma, ¿puedo ir al baño? Si decía, estoy menstruando, por favor, ¿me puedo levantar para no manchar mi falda? Ahí es, ya mi verdad no valía. Entonces era como quitarme la palabra. Por eso que el personaje Lucía no habla, no habla la verdad del otro. Vuelve a hablar la verdad del otro, con la palabra inventada por el otro. Y eso habría que analizar a Luce Irigaray cuando habla de la palabra del otro. Solo cuando descubre que puede tender un puente entre la feminidad presente y la masculinidad en duda. Y ese puente es la amistad. Ella vuelve a hablar porque su amigo la necesita. Por eso es un personaje de novela, ¿no?
Sí, el tratamiento que le das a la amistad es realmente importante, pero también el que le das a la política. Yo creo que es el primer texto en donde yo encuentro una relación muy estrecha entre el amor y la política. Estás jugando constantemente con estas dos categorías. ¿Qué me puedes decir de esto, Francesca?
Son dos categorías del amor a la humanidad, ¿verdad? Sí. Ay,
déjame hacerte la pregunta, ey, porque a lo mejor sí. No fui muy precisa. Estamos acostumbrados a pensar el amor de las mujeres de una cierta manera, no el eros platónico con la máxima extensión. Cuando hablamos del amor de las mujeres, las pensamos las amantes en casa, las amantes de los hijos, las cuidadoras eternas del enfermo. Sin embargo, tú estás hablando de un amor puertas afuera, y muy concreto. Son mujeres que toman la tribuna, y la toman por amor. Entonces, este replanteamiento del amor... me parece que está muy cerca de aquello que decía Alejandra Kollontai cuando decía que debíamos ponerle alas a Eros, es decir, hacer lo que volara, volara a espacios mucho más allá de los espacios íntimos y cotidianos.
Claro, las alas de la Kollontai y la escritura en blanco, es decir, con leche materna de Lenzi Su. Yo recobraría las dos cosas. ¿Cómo describir este Eros con alas, que en el fondo es el Eros de todas las mujeres que han hecho política? Estoy pensando en Olympe de Gouges, que en nombre de los derechos de la humanidad, siendo revolucionaria, defiende al rey. Toma la palabra y defiende al rey de que no sea decapitado. Le cuesta la decapitación a ella también. Lo que sucede es exactamente esto. Cuando amamos, actuamos en política. Cuando actuamos en política, lo hacemos con un afán que no es la toma del poder, sino es la distribución del poder entre todos. Y por eso nuestro amor y nuestra política están constantemente llevados a ser elementos de rebelión, de lucha. Amar para una mujer es una rebelión, porque hasta hace 50 años nos escogían el marido. Y el decir hoy en día, por ejemplo, como hacen algunas amigas mías poetas que aman a otra mujer, es toda una toma de posición política. Y el decir en una novela que has amado un hombre, que has amado una mujer, que has amado a otro hombre, y que al final de cuentas te pudiste acostar sin amarte, también es una posición política. Y en el fondo, acostarse con otro sin amarlo es amarse a sí misma en un placer que también es amor.
Claro.
Pero aquí también hay otra cosa muy importante, regresando un poco a lo de la pérdida de la inocencia, y es uno de los aportes que yo creo que tiene de manera importante la historia de las mujeres. El hecho de confrontar, digamos, los estereotipos a través de los cuales se ha caracterizado lo que es lo femenino, ¿no?
Claro.
O sea, las mujeres no somos como nos han contado, no amamos como nos han dicho, ¿no? Y entonces podemos amar y sentir y vivir desde otros lugares, ¿no? Y eso es algo central, ¿no? Claro. Y es negar también esta dicotomía entre que lo público y lo político, lo privado no es lo político, ¿no?
Lucrecia, ¿en qué medida colaboran las revistas femeninas de fines del siglo XIX a crear en las mujeres conciencia de su propia historia?
Bueno, mira, para el caso de México, hay un debate, ¿no? Todavía ahí no resuelto sobre si realmente todo este tipo de publicaciones pueden considerarse como revistas precursoras, digamos, ¿no? De una posición feminista. Hay quienes miramos que no es exactamente así, sino más bien sí es un feminismo en el sentido de que se empiezan a sentar bases sobre una nueva autoconcepción diferente de las mujeres de sí mismas, de una autoestima muy importante, de una nueva revaloración de ellas, ¿no? Como sujetas políticas, como seres humanas, ¿no? Que se van creando y nombrando a sí mismas. Y hay quienes ven, te digo, pues ahí más bien ya los cimientos de una posición feminista netamente hacia la acción política. Pero bueno, cualquiera que sea la connotación más de peso sobre estas publicaciones, a mí me parecen muy interesantes porque efectivamente lo que vemos a través de ellas, de manera general, es este proceso, este largo y lento proceso de cambio, ¿no? De cómo las mujeres empiezan a preguntarse a sí mismas quiénes son, qué es lo que quieren, cómo quieren la vida, y empiezan a construirse, ¿no? Desde esas preguntas.
¿Cuáles serían las aportaciones más importantes de las mujeres en los movimientos sociales?
Pues creo que todas, ¿no? Comemos porque una mujer que decidió cocinar la carne, desde ese nivel, ¿no? Claro. Es decir, la división de Lévi-Strauss entre cocido y crudo es nuestra. Desde ahí en adelante hemos participado en todo, también en nuestra propia opresión, pero...
Así.
Es decir, hay una cosa que es muy importante en la historia, es que somos hijas de una historia positivista, que nos enseñó que en la historia las anécdotas son clasificables y utilizables. Uh-huh. Pero somos también las madres de otra forma de hacer historia, que es analizar cómo las ideas, cómo las influencias, cómo las religiones influyen sobre estos hechos anecdóticos. Por lo tanto, yo te diría que te revertiría un poquito tu pregunta. Es decir, ¿sobre qué hechos hemos influido? ¿Qué hechos hemos aportado a influir o qué hechos nos identifican como mujeres o como hombres? Esa es la doble pregunta. Es una pregunta bien importante porque en el fondo te voy a decir, ¿qué es más importante? ¿Participar y no ser vistas o ser vista y no haber hecho nada o haber hecho muy poco? Creo que, como te digo, que desde que se empezó a cocer el alimento, nosotras estamos en la historia. Pero, por otro lado, no hemos sido vista. Esto también es historiable. ¿Por qué no hemos sido vista? ¿Qué significa que Dios sea hombre? ¿Sí? ¿Cómo se manifiesta en la historia? ¿Cómo se manifiesta que las palabras activas sean masculinas y la palabra pasiva sean femenina? ¿Cómo se manifiesta que el árbol sea masculino y la fruta sea femenina? ¿No? El naranjo y la naranja, por ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué esta lengua que usamos cómo informa los hechos? Y solo cuando sepamos esto, podríamos decir, bueno, estos hechos informados de esta manera, ahora los podemos informar de otra. Entonces descubriremos que estuvimos, por ejemplo, en la historia del comercio. Y en la historia del comercio estábamos porque éramos las que transformaban la materia prima en materia manufacturada, siempre. Que estamos claramente en la historia, por ejemplo, de la cocina, de la vestimenta. Hay una historia que hasta hace muy poco no estábamos presentes y a mí me parece muy positivo que no estuviéramos, y es la historia de las armas. Ahí sí, casi no estuvimos, con excepciones de personajes por lo general además muy reivindicados por los hombres: Juana de Arco, las amazonas, que son el miedo y el deseo, ¿no? Al mismo, sí. Pero afuera de estas excepciones generalmente no hemos estado en la historia de las armas. Ahora, desde hace poco se empieza a hacer una historia de nuestra participación. Entonces veremos que, por ejemplo, la historia de la literatura, la historia misma de la lengua está influida por nuestra presencia. Es que sé yo, una Marie de Troyes es una trovadora tan importante, perdón, una Marie de France es tan importante como Chrétien de Troyes, ¿no? Son dos trovadores que fijan la lengua francesa. Podríamos encontrar una serie de otros datos como esto, pero lo más importante es revertamos la historia, sepamos que estamos en ella y después vamos a ver la anécdota.
Sí, bueno, en el mismo sentido, quizás nada más de manera más global, yo lo que diría es precisamente una de las aportaciones centrales de estas interrogantes que lanzamos las mujeres al querer buscarnos y descubrirnos en ese pasado para poder saber también quiénes somos ahora y qué queremos, ¿no?, en el futuro, está un trastocamiento total, ¿no?, y un reconocimiento de que la historia tal como ha sido contada es parcial e incompleta.
Sin embargo, ¿no podríamos pensar en una historia en donde las mujeres sigan siendo contempladas a sí mismas como víctimas?
No.
También tendríamos que asumir, creo yo, la responsabilidad de que nosotros hemos educado la mirada. Si no se nos ha mirado, es porque algo hemos contribuido en esa ausencia. ¿Qué opinan?
Bueno, es que esta es una vieja discusión, ¿no? Sobre el asunto, por ejemplo, de quiénes son las que reproducen, ¿no?, los patrones culturales, por ejemplo, de subordinación y de dominación de los hombres hacia las mujeres. Efectivamente, las madres, en tanto reproductoras de estos esquemas, están ahí todo el tiempo, ¿no? Pero yo creo que más bien, más allá de eso, lo que hay que mirar es las estructuras globales, ¿no?, que llevan a que realmente las mujeres como madres, como hermanas, como hijas, sigamos pensándonos a sí mismas dentro de sus propios esquemas, ¿no?
Claro. Sí, se me quedan muchísimas preguntas. Quería yo preguntarle si es posible pensar todavía en términos de utopía feminista, por ejemplo.
Yo estoy segurísima que sí, porque este mundo no ha sido transformado.
Yo los invito para un segundo programa y les agradezco nuevamente el que hayan aceptado mi invitación. Gracias a José Gutiérrez en los controles, a Rogelio Aragón en la producción. Se despide de ustedes Azucena Romo, agradeciendo su atención e invitándolos a que nos acompañen la próxima semana.
Radio Universidad Nacional, en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de Género, presentó Pensar la diferencia. Un espacio para reflexionar sobre la construcción de las identidades genéricas. Programa conducido por Azucena Romo.